Estamos recibiendo a Lea Bensasón. Lea Bensasón, cantante, productora de espectáculos y una gran amiga que me ha dado el mundo de la música, ¿no? Me ha dado la oportunidad de conocer a una gran persona y una gran profesional, ¿no? He aprendido muchísimo al lado de ella en lo que tiene que ver con la organización y la producción, pero por supuesto me permitió reencontrarme y conocerla. Y ahora, después de un buen tiempo, aquí al aire vamos a hablar con ella en otra faceta, ¿no? Yo en la parte de conducción de un programa de radio y ella como cantante. Pero bueno, el mundo, viste, que tiene sus vueltas y nos lleva por diferentes caminos. Buenos días, Lea.
Buenos días, Andresito. ¡Tanto tiempo! Éramos tan jóvenes.
Éramos tan jóvenes. Bueno, lo seguimos siendo en espíritu. Pero bueno, toda la experiencia, Lea, de tu historia musical. Yo recuerdo a Lea Bensasón. La primera vez que tuve contacto con ella, desde su nombre, organizando recital de Titás con Níquel en el Palacio Peñarol, y dije, ¿quién es Lea Bensasón que se anima a hacer esta locura de poner a Titás con Níquel en el Palacio Peñarol?
Una inconsciente, mi primer desacierto.
Sí, fue tu primera incursión al mundo de la organización.
En realidad fue mi primera incursión al mundo de la organización en el rock, porque yo había hecho ya recitales de Yaván y de Iván Lins, cosas en el Cine Plaza. De un línea así MPB, viste, brasileros. Pero a alguien se le ocurrió, bueno, yo era fan de los Titás, y me acuerdo que fue rara esa junta, porque fue una idea bien de alguien que no estaba por dentro. Pero me fue bien económicamente. Fue el primer recital que hice en el Palacio Peñarol, en donde gané dinero, y me acuerdo que mi socio, que era mi padrastro, me criticó mucho porque no sé cuánto había ganado, tipo, no sé, $3,000, que para mí era una fortuna. Y los invertí en el disco de La Buena Coca. Y entonces viene mi padrastro y me dijo, ¿vos estás loca? Sí.
Entonces, pero bueno, fue una buena inversión.
Era muy fan de la música uruguaya y La Buena Coca estaba en ese momento con problemas para terminar su primer disco.
Uh-huh. Y anduvo muy bien ese disco.
Sí, y aparte es hermoso ese disco.
Sí,
y bueno, y ahí fui y me dio una mano rada también con para ordenarlos, porque era un pelotero el estudio de grabación. Y fueron mis primeros pasos así con el rock.
Bueno, pero con el paso del tiempo la vida te ha llevando por diferentes historias, tenés tu productora, organizaste espectáculos con artistas de primer nivel, te fuiste a la vecina orilla, hiciste cosas en Argentina y trabajaste en el desarrollo de una marca musical de las más importantes en la historia del Uruguay, que es Rubén Rada, ¿no? Un artista de primera línea, de los más grandes. Pero que bueno, siempre está la historia de decir, bueno, ¿qué pasaba con Rada? Tenía un conocimiento, todo el mundo sabía quién era, todo el mundo lo conocía, pero en determinado momento de su trayectoria y de su vida personal, él estaba en un punto en el que desde el punto de vista artístico quizás quería hacer cosas, pero no tenía el desarrollo y el impulso, y desde el punto de vista económico era uno más de los tantos artistas uruguayos que son conocidos, pero que no pueden vivir de lo que hacen, lamentablemente. Y sí viven de lo que hacen otros que trabajan alrededor de los artistas,
es verdad,
que es lo que ha pasado a lo largo de la historia. Pero bueno, apareció Lea Bensasón en la vida de Rada, y Rada en la vida de Lea Bensasón, creo que entre ambos, y generaron todos los proyectos. ¿Cómo fue esa historia? Contanos algo antes de meternos en tu historia musical y en qué estás ahora. ¿Cómo fue esa historia de decir, plantearte ante ese tema, decir, bueno, Rubén Rada, cómo empezamos esta historia, y si realmente en ese momento viste hacia dónde podías llegar con él?
Mira, la verdad es que yo me dejé llevar. O sea, fue accidental el encuentro, accidental la propuesta. O sea, no fue una cosa planificada por ninguna de las dos partes. Nos conocimos en un programa de televisión. Él tenía algunas referencias mías. Yo era su fan, cantaba sus temas en un boliche. O sea que para mí era como hablar con Dios. Y fue accidental, o sea, no fue una cosa planificada. Yo no había sido manager de nadie. Había visto managers internacionales, brasileras sobre todo, y brasileros trabajar. Pero no, nunca había ejercido. Y él vino y me dijo, necesito a alguien que se ocupe de mis cosas. Quiero vivir de la música en Uruguay. Que la verdad es un titular bastante jodido, ¿no? Quiero vivir de la música en Uruguay. Es bastante imposible, suena imposible. Pero Rada ya era alguien. Ya había metido un exitazo en los 80 en Argentina. Y además tenía eso, la escuela del mundo, que yo no tenía. Yo era una sub-30, recién salida del cascarón. Y él me dijo eso en un auto. Lo llevé hasta la casa del hermano y me dijo, necesito a alguien que se ocupe de mí, que sea solo manager mío, porque siempre que me meto en una agencia me pasan por arriba los productos más jóvenes, los que dejan más plata, los que... Y yo le contesté, hecho. Y me tiré al agua, o sea, pero en realidad fue a intuición y a amor. A amor por un ídolo, o sea, desde el afán total y desde la intuición de que tenía a alguien especial entre manos y que podíamos hacer algo que estuviera por lo menos mejor que lo que él había logrado solo. Y lo que yo había logrado sola, que por ahora no era más que llenar teatros con artistas internacionales, lo cual me generaba una cosa... me gusta hacerlo, pero yo genero vínculo con los artistas, me gusta esa parte, o sea, me gusta lo vincular de esta profesión. Por ejemplo, Kevin Johansen, que es el único artista internacional que yo ahora sigo trayendo, es mi amigo. Pero a mí esa cosa de que traes un artista, haces la boletería, se va y terminó el booking, digamos, de show por el mero lucro, no me copa mucho. Soy como mala judía en eso, una judía fallada. Y bueno, y con Rada fue así, por accidente, a intuición, y después, escuchándolo a él, sus errores y sus cosas que había, sus decisiones previas y un poco sus deseos y sus objetivos, delinear un plan, y cuando va viniendo el feedback, ir cambiando el plan. O sea, eso fue. Fuimos los dos. O sea, él tomó una decisión también. A mí me molesta mucho cuando la gente me dice, vos que sacaste campeón a Rada. Viste, como es una mirada horrenda. En realidad nadie saca campeón a nadie.
Lo ayudaste a ser el mejor Rada de toda su vida, quizás.
No sé si el mejor, pero lo ayudé a cumplir sus objetivos de ese momento.
Porque él es él. No le podemos decir que él no ha hecho algo que no es él. Pero o sea, nunca, por algo le ha funcionado.
Pero siempre fue él. O sea, antes de mí también. Por eso no tenía un mango, por eso no sabía dónde vivir, porque siempre fue él. Nunca se apartó de su música. De hecho, en México él componía canciones por encargo y no las firmaba, no las registraba porque eran como laburos. Lo tomaba como si estuviera haciendo un jingle. Entonces las cobraba y los autores que figuran son otros. Él siempre fue él. Yo no creo que yo le haya cambiado eso. Yo creo que yo lo ayudé a arrimarse a sus objetivos de ese momento y los cumplió. Y eso generó una plataforma de trabajo para él y para toda la gente que lo rodea, que son más de 20 personas, durante muchos años, que fue mutando según sus deseos artísticos y sus objetivos y los míos. Es una buena sociedad. Estoy muy orgullosa de eso.
Bien. Y si uno conoce a Lea, de alguna manera la palabra inquietud la une perfectamente a su nombre, porque es una persona inquieta, que no se queda en ningún punto y que siempre está buscando algo nuevo y algo para avanzar. Y bueno, en determinado momento se decidió, ya lo había hecho, ya había cantado en sus comienzos, había integrado La Otra, había tenido diferentes participaciones, pero dijo, bueno, me voy con mis canciones a cantar por el mundo, de alguna manera, y así surgió esa idea. ¿Cuándo dijiste es ahora?
Nunca, en realidad no lo dije yo, me lo dijo otro. O sea, lo que sí dije yo fue, yo me fui a vivir a Argentina 8 años a través de un objetivo laboral como productora, y ahí se me acabó la actividad artística, porque si bien lo intenté volver para ensayar, estar con La Otra y todo, hubo un impas muy grande. No estaba haciendo coros con Rada, no estaba componiendo, o sea, se apagó completamente el artista, y ahí eso me hizo un clic. O sea, me sentí muy mal, me di cuenta que yo no podía estar sin hacer eso, me deprimía, hacía cualquier cagada. O sea, no soy yo si no estoy cantando, si no estoy creando, y si no estoy... Siempre lo hice. Desde la gente que me conoce desde antes de Rada, del liceo, yo era la defensora de los festivales de la canción y la que andaba con la guitarrita uniendo gente, y era yo. Entonces eso es como esencial, y lo extraño si no lo tengo. Y tuve la suerte de conocer a Diego Rolón, que es un guitarrista, un productor muy genio, y una vez en una reunión social, así, yo empecé a cantar. Bajo los efectos del alcohol me animé y empecé a cantar, y Rolón escuchó mis canciones y me dijo, ¿cómo? O sea, ¿cómo vos no tenés un disco y no te dedicas a esto porque estás de geisha de otros artistas? Y Rolón me abrió la cabeza, ¿viste? Me empezó a decir el que si vos creás y tenés una idea, estás en un lugar bastante importante de la pirámide de la música. Nosotros los instrumentistas, si no hay una obra, no tenemos lo que hacer. Y me empezó como a estimular la compositora, y me dijo, vamos a empezar a reunirnos y vamos a grabar demos tuyos, pero yo no quiero grabar un disco, no quiero tener una carrera de artista. No, te tengo una noticia, me dijo, ya la tenés. Entonces está, me empezó a hacer, él me guió, la verdad fue un hallazgo. Conocer a Rolón fue un premio, y aparte un tipo con un conocimiento y de la psicología de las cantantes también, porque es acompañante de cantantes, es como así súper profesión de él, así. Y él había hecho casi todos los discos de Liliana Herrero. Y yo lo vi una vez en la Zeta Rosa y me deslumbró. Era un tipo que no sé, tocaba folclore argentino con guitarra eléctrica y mandaba sonidos raros. Y eran raros de Liliana, eran geniales, nuevos, innovadores. Así que me enamoré un poco artísticamente de Rolón y hicimos una re linda junta. Y yo qué hacía, mientras laburaba en Sony, laburaba en Glamity, iba de gira con los artistas y todo, iba grabando de a poco, 2 de la mañana, ponele, mis temas en el estudio de Rolón. Y así tengo este disco que está sonando ahí, que es No Son Rosas, que me impulsó a replantearme todo, tipo, bueno, ¿querés ser esto? Al principio separé el apellido, ¿viste? Que el apellido lo tengo por algunos lados separados, porque tenía un conflicto con ser las dos cosas, ¿viste? Esto fue en el 2011. Tenía complejo de que no se podían ser las dos cosas, producir y ser artista a la vez. Después pensé en Jaime Ross y se me pasó todo.
Bueno, qué referencia también, ¿no? Lea, mañana vas a estar en Agadu presentando Sync Up. ¿Qué es Sync Up?
Sync Up es un Sync Up Show. En realidad es un invento que hicimos con... Tengo una manager. Gracias a Dios. Tengo a quien molestar. Y ella vive en Argentina.
Te vas a vengar de todo lo que te hacían a vos, ¿no?
Sí. Ella me aguanta. Usa la palabra pataleta, que me encanta. No me hagas pataleta. Estás haciendo una pataleta, me dijiste el otro día. Yo digo, tiene razón la pucha.
Me descubrió.
Me descubrió. Y ella vive en Calafate y es un poco la que me guía. Ella fue manager de Alfredo Casero muchos años y conoce un poco, bastante profundamente, el terreno del stand-up y todo eso, con música. Y bueno, ella me empezó a decir que yo tenía que como que unir mis partes y que yo en las reuniones sociales y entre amigos siempre hago reír a todo el mundo y que pongo nombretes y que tengo ingenio y que por qué no usaba eso para contar las historias de las canciones, que además son todas historias que me pasaron de verdad, o sea, no es una ficción, no me cuesta nada contarlas y no aburrirme. Es como autobiográfico. Entonces me dice, le vamos a poner Sync Up, porque no sos stand-upera, sos cantante, y es como canciones, relatos, storytelling, una cosa de contar historias con humor. También me di cuenta en este último tiempo, me han llamado para conferencias motivacionales y charlas, me han llamado de mujeres a contracorriente por mi condición de emprendedora, me han llamado de DAV por el IDAVMI, la autoestima y la Marincoche, y entonces también uní un poco esa cosa de la conferencista chispita con un poco las canciones y me di cuenta que a la gente le gusta mucho que vos compartas tu experiencia, o sea que de tu experiencia puede aprender mucho más que de, no sé, leerse un libro todo teórico sobre algo, ¿no? También me doy cuenta de eso cuando doy algunos talleres en el CLAE, donde he tenido alumnos de gestión cultural y de, uh-huh, técnicos en gestión cultural y todo eso, y me doy cuenta que cuando les contás una cosa que no es teórica, te pasó de verdad, se les prenden fuego los ojos y te hacen unas preguntas concretas que ojalá yo hubiera tenido alguien que me contara cómo era, porque hubiera ahorrado dinero y tiempo. Y malestar, ¿entendés? O sea, alguna angustia al cohete, ¿viste? Que cuando el otro te hace cortar camino porque te pasa el know-how, generosamente, ¿no? Sin esconder las cartas. Y entonces es un poco, el Sync Up es la unión de esas partes.
Esas partes tuyas. Y cuando tenés que elegir una canción para tu espectáculo, además de las tuyas, ¿qué tiene que tener una canción para que vos la cantes?
Y me tiene que emocionar o me tiene que transportar mentalmente o anímicamente a algún lugar, o tiene que tener una condición de alivio, porque, por ejemplo, cantar en otro idioma me alivia, porque tiene una cosa ajena cantar en otro idioma, por más que sepas el idioma. Me relaja. Si hice antes una canción muy que me recuerda algo que me angustia o que está inspirada en algo que me toca muy hondo, para descansar te canto una en otro idioma. Y como he hecho eso, es parte de mi camino. O sea, yo era la cantante judía que cantaba en hebreo en los eventos de la colectividad con Raúl Medina, con Julio Frade. Eso lo hice. Yo toda la vida me forcé para demostrarle a mis padres, en mi casa, sobre todo a mi mamá, que podía hacer plata con la música. Toda la vida, me salió bien. Les gané. Ahora va y aplaude y está orgullosa. Pero me costó, en la adolescencia no me dejaban. Entonces me decían, bueno, ¿y de qué vas a trabajar?
Claro.
Y además de cantar,
¿qué vas a hacer?
Ponele, ¿pero qué carrera vas a hacer? No, pero yo quiero cambiar la música. No, pero eso no es una carrera. Decime de qué vas. Andá haciendo un secretariado comercial mientras vas pensando que te va a ser muy útil. Andá pensando.
No les hiciste caso. Además, no.
Sí, les hice. Hice todo. Hice el secretariado comercial. O sea, hice el doble esfuerzo. Sí. Pero nunca me aparté de irme a cantar. Me iba a escondidas de mi mamá. A los 15 años me iba a Punta del Este a cantar un boliche llamado Casa Verde. Un beso grande para Lechuga, que era el dueño. Y yo decía, me voy a dormir con una amiga. Mi amiga decía, me voy a dormir a lo de Lea. Nos tomábamos la onda y nos íbamos a, con la guitarra a Punta del Este a cantar. Uh-huh. Y me pagaban. Fue mi primer trabajo profesional. 15 años. No me dejaban. O sea que en realidad todo ha sido como un esfuerzo doble y he hecho un montón de cosas con la música que no me encantaban hacer. Cantar covers en boliches y de todo he aprendido un montón. Cantar en hebreo, hacer la payasa zapatina en cumpleaños infantiles, cantar en casas, en compromisos y todo, con, no sé si te acordás de Cachuzo, un pianista de carnaval y de la noche. Yo qué sé, he hecho de todo, no le hice asco a nada, pero le rechazaba la semanada a mi mamá. Decía, no, no me des semanada, dale a tus hijos varones que son unos inútiles.
Lea, y cuando escribís tus canciones, ¿en qué momentos, cómo es la composición de esos temas que después interpretás? ¿En cualquier momento surgen?
No, no lo puedo hacer por encargo ni con un método, como sé que hay mucha gente que lo hace. Uh-huh. No puedo... Si estoy en estado de ocio y de bienestar... Obviamente fluye mucho más, pero yo dejo que la vida me traiga la primera idea para una canción, ¿viste? La primera idea para mí es como un enamoramiento. Se te ocurre una idea y te enamoras de esa idea y te queda en la cabeza flotando y le das vuelta. Y entonces después la bajas al papel y la rodeas, le pones vestidito, le pones de todo. Si fluye, sale entera. Y si no fluye, la dejas y volvés a eso. A veces sale con la melodía, a veces no, pero es como random. Puedo estar mucho tiempo sin que me pase, ahí me preocupo, me pregunto por qué, porque quiere decir que me alejé de la inspiración, algo está mal. Y ahí está, me replanteo todo el descanso. Y eso que te digo del bien, hay un amigo mío que cuando está muy bien, está de vacaciones, dice, tengo un bien. Bueno, para inspirarte tenés que tener un bien.
Sí. Bueno, Lea, se nos va el tiempo, además tenés otras actuaciones ahora, que seguís de largo en este día de prensa, porque Lea va a estar mañana en el Teatro Agado. Lea mañana va a estar con Sync Up, este espectáculo, ¿y canciones nuevas?
Hay algunas canciones nuevas que no están en el disco, que ya tengo en realidad canciones para otro disco, pero ya no pienso en términos de disco, me siento como de esta generación digital. Sí. No tengo esa urgencia, a mí me gusta más el vivo que el estudio. Y también me gusta estar convencida de que es necesario un disco. Uh-huh. Ahora se pueden grabar de a uno los temas, subir videos, es otra época, no sé si
no hay apuros.
No sé si el disco, así como algo conceptual, es algo tan necesario. Y tampoco el mío ha transitado tanto, si bien es del 2011.
Claro.
Sí, hay algunas canciones nuevas y lo que más me copa es que me acompaña Guzmán Zaitac, que es un guitarrista joven, hermoso, buena onda, que se copó con mi repertorio y que se dedica a otra cosa. Y por casualidad nos conocimos y es editor de autores en vivo y él edita video para estar cerca de la música, como yo que soy productora para estar cerca de la música. Entonces me siento que somos dos aliados en eso, muy buen instrumentista, es de Melo y gran compañero. Entonces encontré como un aliado local, pues yo tenía a Rolón que lo tenía que traer de Buenos Aires cada vez. Y estoy contenta con eso de compartir con él. Más o menos estamos tocando una vez por mes y eso es un lindo ritmo para mí, que tengo otra vida y vivo otra cosa. Uh-huh. Y también tengo la alegría de que mis artistas, para los que trabajo, están contentos con que me vaya bien con esto. O sea, me acompañan tanto Fernando Cabrera, Rada, Francis Andreu, Manuela da Silveira. Los quiero mucho a todos porque me dan para adelante y me estimulan. Entienden que si la artista está viva, hay mejor manager.
Brillante, Lea, gracias por haber venido, por esta entrevista para Fuentes Confiables y la recomendación para la audiencia. Mañana Teatro Agado va a estar Lea con Sync Up, Teatro Agado a partir de las 9 de la noche. Lea, lo mejor para vos, la verdad, una alegría de reencontrarme contigo y de seguir escuchándote, ¿no? De escuchar las canciones, de verte en los videos y de poder verte en vivo también con toda esta historia musical por este camino que vas ahora. Y no te pregunto el futuro porque como vas
porque
y venís
siento.
Por tantos lados, los proyectos para Lea son muchos y seguramente nos vamos a reencontrar dentro de un tiempo y vas a contar todas las cosas nuevas que has hecho. Gracias,
bueno,
Lea.
Gracias, Andrés, una alegría y gracias por el espacio. Saludos a Aldo.
Dale, está en vuelo, en un avión o llegando en algún momento. Gracias, chao.
Chao.
en el Paco se hacen mierda. Quisiera despertarlos de ese mambo ya.